si les parece, de esos, cuando estaba hablando, cuando les estaba contando la llegada de los Reyes Magos a Teruel, hablaba de los kilos y kilos de azúcar que se van a repartir. 2.800 kilos de caramelos, 10.000 piruletas en forma de corazón, 33 kilos de carbón, será dulce, mucho azúcar, pero bueno, hay muchos niños. Estos días vamos a dejar un poco el azúcar a un lado, porque me estoy afirmando ya ahora mismo lo que he dicho antes, pues porque está con nosotros ahora mismo nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Cuando estaba leyendo yo el paso para mi compañera Eva Lázaro, yo me estaba acordando ahora mismo, digo, uy, cuánto azúcar estamos diciendo que van a repartir los Reyes Magos.
Mucho, demasiado, pero bueno, no pasa nada, porque son fechas muy, muy señaladas, son fechas en las que pues, bueno, los niños van a consumir mucho azúcar, pero también van a estar moviéndose, pasándoselo bien, van a jugar con otros niños, entonces van a gastarlo, ¿no?
Por eso que hay muchos niños en Teruel que están esperando a que lleguen los magos de Oriente, así que unos caramelos y unas piruletas no les van a pasar nada.
No, mientras lo hagan con moderación y los padres sean conscientes de que no se pasan ellos, pues ya está.
Bueno, pues eso está bien. Oye, hoy me gusta el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de un alimento, una fruta que poco conocemos de ella y últimamente estoy tomando. Además, lo primero que he hecho, preguntarle, ¿engorda esto mucho? Porque hay que cuidarse un poco, ¿no? Ya que empezamos con los propósitos, que es lo que preguntamos esta tarde, vamos a hablar del coco.
Sí, vamos a hablar del coco, así que hoy viene el coco. Y además, esto que yo digo del coco, del folclore popular, es lo que propiamente dicho le da el nombre a esta fruta tropical, que además viene del cocotero, que es la palmera que más se cultiva a nivel mundial. Y es muy curioso el nombre del coco,
sí,
porque, claro, se parece al coco que decimos nosotros del folclore popular, ese fantasma que venía a atormentar a los niños que se habían portado mal, ¿no? Pues eso
que
es porque...
El coco.
Sí, que viene el coco. Y eso es porque en la época en la que se descubrió, en la época de los descubrimientos, a finales del siglo XV, principios del XVI, unos exploradores portugueses, cuando lo vieron, y lo vieron marroncito, así, ovalado, con pelito.
Peludito. Claro, hablamos de ese coco, ¿no?
Claro, el coco ese.
No el coco que, por ejemplo, te vas al Caribe y es un coco verde que tú lo pinchas y sale el agua de coco.
Ellos vieron el coco peludo, el coco marrón, el que tiene tres agujeritos en la parte del, digamos, uno de los culos del óvalo. Y claro, eso les recordó al fantasma, claro, con las dos aperturas de los ojos y la boca, y lo llamaron el coco. El coco ya directamente, pues eso, dándole pues esa acuñación de como el término popular del folclore nuestro español y también portugués.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar del coco y sobre todo huele fenomenal el coco y se utiliza yo creo que en muchos productos cosméticos.
Sí, el coco, además del valor de la alimentación, también pues tiene ese valor cosmético. De la dermatología lo utiliza muchísimo para darle ese aroma, porque es característico, ¿no? A sus cremas, a los geles, champús, perfumes incluso, que bueno, hacen las delicias de aquellas personas, ¿no? que huelen, ¿no? esos perfumes. Y además eso que transmite como una sensación pues que no llega a empalagar, pero que sí queda ese dulzor que gusta, ¿no? Que suele gustar a casi todos los públicos.
Oye, Luis, hoy en día el coco, si te vas a una frutería especializada, podemos encontrar coco. Es un poco complicado, eso sí, romperlo en casa, ¿eh? Pero ahora ya te lo preparan y lo tienes incluso en bandejas, en la sección de fresco lo tienes en bandeja ya cortadito, listo para su consumo. Hay que tener en cuenta a la hora de comprar un coco, ¿no? Que esté fresco.
Sí, el coco tiene que estar fresco, entonces nada más agitar el coco o ir que chapotea agua, como que hay líquido dentro. Eso significa que está fresco. En el momento en el que nosotros agitemos el coco y el coco no suene, es que uno de dos está más que seco o que está
aún
maduro maduro de más. Entonces, claro, lo que es la parte carnosa se habrá enranciado, y claro, va a saber mal, va a ser pues muy desagradable. Y a la hora de abrirlo, es en la parte de los agujeritos, se puede con una zona, digamos, entre medio, con algún objeto punzante o un cuchillo, hacemos una hendidura y se puede a partir de ahí empezar a rajar.
Pues fíjate que yo nunca he sabido abrir el coco. Yo recuerdo a mi madre con un hacha. Sí, sí, así como se lo estoy contando. Y una tabla de cocina, una tabla de las que utilizamos para cortar. Y hay hachazos, fíjate, yo no, lo de los puntitos esos no lo recuerdo.
Sí, claro, lo mejor es eso, con un objeto punzante clavamos, perforamos bien y luego a partir de ahí intentamos rajar por los bordes.
Para y lo abrimos.
Eso, y luego lo abrimos haciendo fuerza, ¿no? Con las manos, como si abriéramos cualquier otro objeto, ¿no? Así, con fuerza hacia el exterior.
Oye, y para que se conserve bien, porque ya que hemos comprado nuestro coco y hay que tomarlo, para que se conserve bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el coco?
Sí, porque mira, el coco fresco dura 2 días y si lo abrimos... No, miento, dura 2 meses el coco en sí fresco, ¿vale? Lo que pasa es que cuando lo compramos ya pues lleva un tiempo, ya lleva un transporte. Pero una vez abierto, dura unas 24 horas. A veces se dice 2 días, pero lo normal es que haya que consumirlo en ese mismo día.
Se reseca, ¿no?
Sí, se reseca muchísimo y pierde sus propiedades y empieza a saber mal y además es que ya empieza a perder el aroma y ya lo notamos por ello, ¿no? Y eso, si lo abrimos, lo consumimos en el día. Y si queremos conservarlo porque no lo hemos terminado, lo vamos a guardar en un recipiente cerrado en agua. Porque al guardarlo en agua, hacemos que sus propiedades no se pierdan. Digamos que las aísla, como la mayor parte del coco es grasa, pues esa grasa no sale del agua, ¿no? Porque el agua y la grasa son miscibles y entonces no sale. No
o
sale
sea, en
fuera.
Un recipiente, en un tupper, con agua, lo cubrimos, lo tenemos que cubrir de agua.
Lo cubrimos de agua y así se mantiene con buenas propiedades, 5 días, alrededor de 5 días.
Oye, ¿y qué características nutricionales tiene el coco? Yo antes te preguntaba, digo, ¿engorda mucho el coco? Porque ahora pues está muy de moda el agua de coco, lo toman las celebrities, el coco. Yo me acuerdo también, y sobre todo, muchos de nuestros oyentes lo sabrán, cuando vas a una feria, lo de los cacharritos,
sí.
Ves ahí en los sitios donde venden las manzanas caramelizadas, los algodones de azúcar, y siempre tienen coco, y es cierto que lo tienen con unas fuentecitas que va saliendo el agua.
Eso es, sí, para que se conserve mejor, porque está a la exposición, ¿no? Mm. Está en contacto con el aire, y eso hace que se oxide. Pero claro, lo que dices, el coco es difícil de valorarlo porque del coco se utilizan varias partes, ¿no? El coco, propiamente dicho, lo que es comernos el coco, la parte carnosa y el agua, aporta cada 100 gramos unas 385 kilocalorías. Es decir, estamos hablando de una fruta que es muy calórica porque el segundo componente mayoritario del coco es grasa, ¿vale? Uh-huh. Es la manteca de coco, el aceite de coco del propio producto. Pero claro, es necesario, como bien has dicho, dividirlo por partes, es decir, analizarlo por partes, porque está el agua de coco y luego ya está lo que sería el aceite y la manteca de coco.
Vale, y por ejemplo, el agua de coco, que está tan de moda, el agua de coco sí que son esos cocos verdes, ¿no? ¿O es la del mismo coco marrón peludo?
Sí, también es la del propio coco marrón peludo, pero claro, si una vez ya se ha prensado, se ha triturado parte de la zona carnosa, entonces ya se convierte en leche de coco, que sería una mezcla entre el agua y la parte carnosa que se está empezando a deshacer o que nosotros, pues, con el mecanizado podemos triturar, aplastar y sacarle un poquito más de juguillo, que eso ya es un poquito más viscoso porque, claro, adquiere esa parte grasa que le da más viscosidad. Y en el caso del agua de coco, del agua lo que vemos ya más mayoritario como agua, que tiene un 88-89% de agua, ese producto, eso vehiculiza muchísimo potasio, una gran cantidad de potasio. Entonces ese agua de coco se puso de moda sobre todo para después de hacer ejercicio aeróbico, ejercicio, por ejemplo, nos vamos a correr, nos vamos a unas largas sesiones de senderismo o incluso nos vamos con la bicicleta, hacemos spinning en el gimnasio, todo lo que sea ejercicio que mueve el corazón, el aeróbico, el que nos hace suspirar y sudar, ese es el que el agua de coco nos va a venir muy bien para recuperar ese agua que hemos perdido y los electrolitos en forma de potasio para evitar calambres, para evitar esa sensación de pesadez en las piernas y refortalecer un poquito.
O sea que eso es como si tomáramos una bebida isotónica pero más natural.
Es eso perfectamente, ¿no? Una bebida, sí, tal vez sea un poquito hipertónica porque tiene un poquito más de cantidad de sales de la que el propio plasma sanguíneo tiene, pero sí es un isotónico hipertónico que nos ayuda a recuperar electrolitos y agua durante esas sesiones de deporte tan arduas.
Bueno, pues agua de coco está muy bien, que últimamente también la podemos encontrar en nuestra ya preparada para llegar y beber en cualquiera de nuestras tiendas favoritas.
Eso es, en muchos establecimientos ya venden agua de coco en envases de 33.000 litros, de 330 mililitros, como puede ser un zumo o una bebida así tipo leche con frutas. Y claro, eso, imagínese, contiene un montón de propiedades, ¿no? Tiene el 56% del potasio que necesitamos al día. Entonces, claro, viene muy bien para la fase de recuperación.
Oye, otra de las formas de tomar coco, el aceite de coco, que también ahora lo vemos más en los lineales de los supermercados al lado de los aceites convencionales, el de aceite, el de oliva o el de girasol. Nos encontramos también un bote, que es como una manteca, que es la del aceite de coco. ¿Eso es bueno o no?
Eso en relación al cocinado puede ser bueno, pero lo que es consumo, lo que es comérnoslo, es malo. Y os voy a explicar por qué. El coco le pasa como a la palma. A la palma dichosa que hemos oído tantas veces.
Sí, es el aceite
veces.
De palma.
Eso es, el aceite de palma. ¿Por qué es malo el coco y por qué es mala la palma? Pues porque tiene grasas saturadas y también grasas hidrogenadas, porque por el propio proceso de extracción de esa manteca, de ese aceite, que se llama saponificación e hidrogenización, pues ahí se producen grasas hidrogenadas y grasas saturadas, que son las principales causantes, y además está bastante evidenciado y demostrado, hay un montón de información sobre ello y todo el mundo lo sabe, que son perjudiciales porque nos producen un riesgo directo, porque aumenta el colesterol sanguíneo, aumenta la probabilidad de formar una placa de ateroma que obstruye nuestras arterias, y también pues es malo porque nos hace que se forme en nuestro cuerpo tejido adiposo difícil de eliminar. Entonces, claro, es malo. Entonces, el coco rompe uno de los mitos de que la gente cree que las grasas vegetales son todas buenas. Pues no.
No.
La palma es un ejemplo, este es otro. Y claro, lo que hay que estar es bien atento, porque hay muchos productos que llevan coco, sobre todo pues los coquitos, ¿no? Ahora de Navidades, que ha habido un montón de productos.
Qué
buenos, ¿no? Y que llevan coquito y demás. Pero hay otros productos también que llevan aceite de coco para darle sabor o incluso para cambiarle un poquito la textura. Y es ahí donde hay que tener cuidado, porque si nosotros nos fijamos, muchos productos nos sale en la etiqueta principal que contiene grasas vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor, al leerlo, pues cree que ese producto es bueno, que esas grasas le van a hacer bien.
Como es vegetal, ¿verdad? Como una ensaladita.
Eso es, como es vegetal, dice, oye, pues esto está muy bien, ¿no? Lo voy a coger. Pero claro, es detrás donde está el secreto. Como siempre decimos, ¿no? Hay que mirar en los ingredientes, que ahí es donde aparece coco y palma, y sobre todo en la valoración nutricional, que es ahí donde vamos a ver grasas, tanto de las cuales saturadas, en el caso de coco y de palma, vamos a ver bastante. Vamos a ver una cantidad alrededor de la mitad o un poco más, que claro, hay que tener en cuenta, porque un consumo recurrente de ese producto que nos guste puede afectarnos.
Pues nada, nos quedamos con nuestro aceite convencional, el de oliva, que está muy bien para cocinar, ¿eh? Lo del agua de coco y tomar el coco como fruta tropical así de vez en cuando, también bien. Oye, a la hora de cocinarla, no sé, aplicaciones culinarias, ¿cómo podemos hacer el coco?
El coco tiene la propiedad buena que puede tener el coco para cocinar es que si nosotros extendemos un poquito de esa manteca, es decir, lo pasamos por la sartencita con ese efecto antiadherente que le podemos dar para que luego no se nos pegue la carne, no se nos pegue el pescado haciéndolo a la plancha, pues esa capa de coco fina es la que hace que sea muy bueno para la cocina. Principalmente por lo siguiente, porque la grasa del coco es una grasa que es más estable al calor, es más termoestable que la del aceite de oliva, y bastante más que la del aceite de girasol. Entonces, claro, para hacer algo a la plancha se puso de moda, sobre todo en personas que estaban muy preocupadas por la salud, gente muy deportista, gente que se obsesiona mucho con ese cuidado, ¿no?, de la alimentación, que dijo, voy a aprovechar el coco para que cuando yo haga mis pechuguitas o mi merlucita a la plancha, no se produzcan una serie de sustancias debido a esa sobreexposición de calor del aceite, que por ejemplo le pasa al de oliva o al de girasol, ¿no?, que se produce benzopireno, se producen aldehídos que son malos para la salud porque son potencialmente cancerígenos, que en el coco pues le cuesta mucho que se produzcan, porque necesitamos una sobreexposición al calor mayor.
Bueno, tú nos aconsejas utilizar para cocinar la cucharadita de aceite de oliva sin pasarnos,
no hace falta
tomar coco. ¿Y el coco rallado qué?
El coco rallado sí que dura más días. Si nosotros nos rallamos un coquito, nos dura 2 días en vez de uno.
Bueno, pues yo...
Lo dejamos así como con menos agua.
Yo voy a comer menos coco, que no sé también por qué me ha dado a mí esos días por comer
hombre,
coco.
No, se puede tomar con moderación, ya decimos, 50 gramitos que puede ser un snack o 100 gramitos de coco. Coco, tampoco nos van a hacer daño, son 185 kilocalorías.
Bueno, es verdad.
Y al fin y al cabo, pues no se
mejor
puede
que comerse un dulce, ¿no? O una tableta de turrón.
Yo, mira, lo prefiero. Si a los niños de Teruel les dieran coco en vez de darles piruletas, yo lo agradecería.
Bueno, pues oye, es una buena propuesta también, de la mano que nos la ha dejado caer ahí nuestro compañero, nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Hasta la próxima semana. Feliz año, ¿eh?
Igualmente.